Vamos a conversar con nuestro invitado en la noche de hoy. Vamos a darle primero la bienvenida para que ya se encuentre listo para compartir con nosotros información súper interesante. Vamos a darle inicio a este mes de la celebración de la herencia hispana. Vamos a conversar con Ilan Stavans. Él es profesor de Amherst College y también es traductor, editor y ensayista. Ilan, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias por tenerme en tu programa.
Bienvenido, es un gusto y un honor tenerte aquí siempre. Y ya hace tiempito que no venías por aquí, ¿verdad?
Así es, sí. Pero siempre estoy del otro lado como escucha.
Ah, ok, muy bien, gracias. Y fíjate que vamos a dar inicio a este mes de la celebración, entre comillas, del mes de la herencia hispana. Y a veces, fíjate que no sé ni cómo llamarlo, porque estaba leyendo un artículo donde había mucha gente que protestaba que no les gustaba este nombre de la herencia hispana, porque entonces se asocia con España, pero querían darle el nombre de Latinx Heritage Month. Entonces, como que la cosa cambia cada ciertas, no sé, como décadas. Yo creo que hay un cambio y uno no sabe ya para dónde coger, pero me encanta que estés aquí porque vamos a hablar sobre muchas cosas. Una de ellas, la primera, es que ayer se celebró la independencia de tu país, México.
Así es, ¡viva México!
¡Viva México! Claro que sí, sí, sí. Y pero tú ya tienes por aquí bastante tiempito, ¿verdad? Bastante.
Son muchos años ya. Llevo en Estados Unidos, a donde llegué como inmigrante, más de la mitad de mi vida. A este nivel me siento perfectamente dividido o perfectamente encontrado entre los dos, y es como si la frontera México-Estados Unidos me cortara en el centro de mi ser. Creo que en este centro hay menos tensión y beligerancia que en el real que divide a los dos países.
Exactamente, especialmente si empezamos a hablar de la proyectada construcción de la pared, del muro ese. Sí. ¿Tú te imaginas eso, Ilan?
Estamos viviendo, Raquel, en un momento de enorme tensión y de enorme inequidad e injusticia. El hecho de que estemos celebrando el mes de la latinidad o de la hispanidad es importante. Yo siempre también me siento muy incómodo, no tanto por, o no solamente por el término que usamos o no usamos, ya sea hispanos o hispánicos o latino, latina, mestizo, mestiza, latinex, cualquiera de las variantes, sino porque esto de aislar el calendario y dedicarle un mes a un grupo específico, de cierta forma es como guetoizarlo, aislarlo en su propio vecindario, cuando en realidad podría ser que el año entero es el año de la hispanidad, y también que en momentos de tanto racismo y de tanta desigualdad, el celebrarlo en este mes específico quizá nos haga olvidar que hay tanto que está pasando en otros momentos, que se manifiesta de formas distintas desde la Casa Blanca a los medios de comunicación, a los espacios de trabajo. Desde el momento en que yo llegué a este país, a mediados de los 80, yo no recuerdo haber vivido un momento de más tensión y de más sufrimiento, en el cual se concentra específicamente sobre aquellas poblaciones minoritarias de color, como si fueran una amenaza, como si estuvieran moviendo el tapete del país, cuando en realidad, lo sabemos muy bien, somos los inmigrantes los que soñamos con venir acá, y al hacerlo le dedicamos el sudor, la energía entera, y el representarnos como bad hombres o como criminales, como violadores, es una perversión imperdonable.
Y no solamente venimos aquí con la idea de superarnos en diferentes aspectos, pero también tenemos la mira de que nuestros descendientes, nuestros hijos, sean todavía mucho más que nosotros, que avancen más. Y esta es la situación de los muchachos, de los Dreamers.
Absolutamente. Este es un momento en el cual yo creo que hace unos días, cuando el presidente Trump anunció que no iba a darles esta amnistía, aunque no esa es la palabra que se usa en general, a los 800,000 dreamers, a estos jóvenes que llegaron a este país no por voluntad propia, sino porque los trajeron sus padres o sus parientes, y que han estado acá añorando avanzar y participando en el país y pagando impuestos. El hecho de que hayan sido vilipendiados y descritos como una amenaza, y que ahora de vuelta que esté en manos del Congreso, yo creo que es it's a black day for America. Me recuerda, Raquel, el momento en que a los japoneses se les aisló en campos de concentración, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, o el movimiento innecesario de las poblaciones indígenas de una reserva a la otra, o la actitud continuamente racista en contra de los esclavos que después fueron emancipados por el presidente Abraham Lincoln. Yo creo que recordaremos ese día como un moretón en la historia de este país.
Y tú dijiste algo bien cierto, nuestros muchachos de Dreamers. Estaba yo viendo un poquito de estadísticas, y de acuerdo a esta estadística que hizo la organización American Progress, mostraba que gran parte de ellos, la gran mayoría, tenían trabajos, y que el 72% de ellos estaban inclusive en educación superior, ¿no? El 72%, ese es bastante alto, y el 80% tiene su licencia para conducir. Y es más, muchos de ellos son hasta donantes de órganos, ¿no? Lo cual también te indica que están como reajustados a esta práctica que se hace mucho en este país. Por ejemplo, en mi país, yo sé que no sé, en Perú, no se practica mucho esta costumbre de donar órganos. Todavía, desafortunadamente, no está al nivel que quisiéramos. Pero aquí en este país, dándole crédito, es una idea que está bastante desarrollada. Y el hecho de que estos muchachitos ya estén compenetrados con eso te indica de que son parte de, ¿no?, de la cultura.
Absolutamente.
De este país.
Y es un mecanismo muy peculiar el de este país. Raquel, por un lado, es el país más individualista, y quizá, bueno, lo tenemos ahora en la Casa Blanca como ejemplo perfecto, el país más narcisista del mundo, pero también es el país donde esta idea de ser voluntario, de donar tu tiempo, tu energía, de dedicarte a los otros que no tienen lo que tú tienes o que quisieran mejorar también, es algo que está intrínsecamente vivo en el ser norteamericano. Y esta tensión entre lo individual y lo colectivo se refleja perfectamente bien en este casi millón de soñadores. Yo querría añadir que, como maestro, paso mucho tiempo en las clases, y es una de mis grandes alegrías, y he tenido el privilegio a lo largo de los últimos años de tener a varios dreamers, estudiantes que no tienen documentos, pero que tienen todo, absolutamente todo, el nivel, la pasión, la dedicación, la visión, y trabajar con ellos ha sido uno de las alegrías, de los privilegios más grandes, y verlos avanzar cuando tienen la capacidad, la posibilidad de avanzar, porque en algunos casos, por la falta de documentos, se ven restringidos en la materialización de sus sueños. Tenerlos en el salón de clase es ver el American Dream, el sueño americano, frente a mis ojos, y me hace sentir que este trabajo del maestro, que muchas veces es visto como los maestros no hacen lo que deberían, se enfocan demasiado en los exámenes o no tienen el material y las reservas necesarias, cuando uno está en la clase con estos chicos y con todos los estudiantes, pero en este caso hablamos específicamente de los Dreamers, uno se da cuenta de las posibilidades que tiene este país. Y ellos ciertamente son el futuro. No integrarlos a este futuro es absolutamente imperdonable, y creo que todos tenemos la responsabilidad de luchar por ellos y de hacer que nuestros políticos abran los ojos, abran los oídos, que se den cuenta de lo que está pasando.
Muy bien. Estamos conversando con Ilan Stavans. Él es profesor de Amherst College, también es traductor, editor y ensayista. Hablando de traductor, editor y ensayista, Ilan, tú siempre andas en miles de proyectos. ¿En qué andas ahora?
Ahora estoy en varias cosas. Una de ellas ha sido empezar un podcast, de hecho aquí con con NEPR, el podcast se llama In Contrast, En Contraste, y está basado en una serie de conversaciones de aproximadamente 45 minutos a una hora con personas en el ámbito cultural que están abriendo nuevos territorios, traductores, directores de teatro, maestros, algunos de ellos, uno de los últimos entrevistados fue un dreamer, un hombre de El Salvador que vino a este país porque su padre pensó que salvarlo de las maras en su propio país era la mejor manera de darle una oportunidad en el futuro, y ahora está estudiando para ser técnico en radiología, y es increíble lo que este muchacho Edwin Cruz ha logrado en estos años. Así que este podcast es uno de los proyectos, y otro ha sido la redacción. Ha sido tanta la furia, la frustración, la intranquilidad, Raquel, que yo he sentido desde que Donald Trump se lanzó como candidato a la presidencia y no ha hecho otra cosa que denigrar al mexicano, al latino en general, uh-huh. Y yo soy judío también, y es otra parte que él ha mostrado de manera ignorante la falta de conocimiento, y ha alentado a grupos neonazis de extrema derecha, que en un momento dado, una vez que entró en la presidencia en enero, en febrero o a principios de marzo, me senté a escribir un poema largo que se llama El Muro, y que reúne una serie de viajes que hice a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, y que felizmente he terminado y que saldrá en forma de libro. Este es otro proyecto. Y el último que te quería mencionar es que acaba de salir el paperback, el en pasta suave, un volumen que yo preparé de todas las odas de Pablo Neruda, que son 225 y que son entre ellas unos de los poemas más hermosos de la lengua española, y estoy muy contento de que esté ahora accesible y a disposición del público en versión bilingüe.
¿Cómo se llama el título oficial?
El libro se llama All the Odes, traducción Todas las Odas. Es una edición bilingüe, y la sacó la editorial Farrar, Straus and Giroux en Nueva York.
Me interesa muchísimo, de eso debe ser fantástico. ¿Cuántas poesías dijiste?
Él escribió en su vida 3.500 en total, pero en el formato de la oda, uh-huh. Que es una especie de himno o celebración de algún objeto en la vida diaria. Él hizo 225. Y estas odas, Raquel, son... Él escribió odas a los calcetines, odas a la sandía, odas a la poesía, al invierno, a la lluvia, a todos esos objetos que nos acompañan durante la vida y a los cuales con frecuencia no les prestamos la atención necesaria. Son nuestros amigos, son nuestros compañeros, algunos son condiciones, no tienen que ser objetos como el de el invierno, pero en otros son como las papas fritas. Él escribe un poema a las papas fritas en el cual ves el aceite saltar en el sartén y con una alegría de estar dispuesto a ofrecerle estas papas a aquellos que van a venir y comérselas. Son preciosos estos poemas.
Son en un lenguaje también sencillo, ¿verdad?
Sencillo y muy...
Y elegante, porque a veces en la sencillez es que está la elegancia, claro. También. Pero había estado leyendo, Ilan, que en cierta etapa de su vida también, me parece que fue como en los 30, los últimos 1930s, algo así, 37, 38, me parece, puedo estar equivocada. En aquella etapa él comenzó a escribir sus poesías y prosas, pero con bastante mensaje político. En esa etapa de su vida,
él empezó, nació en 1904, Raquel, uh-huh. Y empezó su carrera poética de manera muy romántica y hasta nostálgica. Uno de sus libros más tempranos es acaso uno de los libros más famosos en la literatura latinoamericana y en la literatura universal, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Lo escribió justo al cumplir los 20 años de edad, muy joven, y muchos de esos poemas nosotros los latinoamericanos los memorizamos y los hemos hecho nuestros. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, por ejemplo. Y después, al entrar los años 30, sobre todo durante la Guerra Civil Española, él se dio cuenta que la poesía tenía que tener otra función, o tenía que tener también otra función, que no era solamente la manera de expresar hermosamente las emociones y las relaciones entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, sino también la obligación del poeta de ser testigo de su época y de denunciar aquellas injusticias y opresiones de que él era testigo. Y en ese sentido, él escribió primero un libro que se llama Canto General, que es un intento de explicar toda América Latina a través de la poesía. Es una especie de historia muy compleja, antropológica, histórica, sociológica y poética, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y después escribe cada vez más poemas que no tienen miedo. Y por eso yo creo que Neruda es uno de los poetas más vigentes. Murió en el 73, y tantos años después, cada vez que hay una protesta o una marcha, sea en Tahrir Square en Egipto, en Cairo, o en Indonesia, o en Chile, su país natal, o en Washington, siempre se escucha la voz de Neruda. Hay alguien que lo recita, alguien que lleva bajo su brazo uno de sus libros, y es que es el poeta de los jóvenes y el poeta de la multiplicidad y el poeta de la resistencia, y en estos momentos es tan importante escuchar a los poetas de la resistencia.
Muy bien, muy bien. ¿Tú has traído algo de poesía de Pablo Neruda?
Traje dos poemas que pertenecen a este libro All the Odes, Todas las Odas, y los quiero leer tanto en inglés como en español. Son poemas típicos de este estilo que él tiene. El primero se llama Oda al Presente.
¿Qué te parece si hacemos un breve resumen para que nuestros escuchas sepan? We are talking about Pablo Neruda, a poet from Chile, and Ilan Stavas has a book in which has all the odes by Pablo Neruda, but both in English and Spanish. So in celebration of the Hispanic Heritage Month, we are going to start by reading one of his poems, and then he's going to do the English version of that same poem, right?
Right.
Okay, great.
So this is this poem, just to say a little bit more in English, this poem belongs to this volume of 225 odes. The odes are celebrations to mundane things that Neruda wrote throughout his life. It could be the shoelaces or watermelon or French fries or an old movie theater or a poet. And this volume collects all the odes. And I'm going to read two. I'm going to read each of them first in Spanish and then in English. Both of these translations are mine. La primera, the first one, la primera se llama Oda al Presente. Este presente, liso como una tabla, fresco, esta hora, este día limpio como una copa nueva, del pasado no hay una telaraña, tocamos con los dedos el presente, cortamos su medida, dirigimos su brote, está viviente, vivo, nada tiene de ayer irremediable, de pasado perdido. Es nuestra criatura, está creciendo en este momento, está llevando arena, está comiendo de nuestras manos. Cógelo. que no resbale, que no se pierda en sueños ni palabras. Agárralo, sujétalo y ordénalo hasta que te obedezca. Hazlo camino, campana, máquina, beso, libro, caricia. Corta su deliciosa fragancia de madera y de ella hazte una silla, trenza. Su respaldo pruébala, o bien escalera. Sí, escalera. Sube en el presente, peldaño tras peldaño, firmes los pies en la madera del presente, hacia arriba, no muy alto, tan solo hasta que puedas reparar las goteras del techo. No muy alto, no te vayas al cielo, alcanza las manzanas, no las nubes. Esas déjalas, déjalas ir por el cielo, irse hacia el pasado. Tú eres presente, tu manzana. Tómala de tu árbol, levántala de tu mano, brilla como una estrella, tócala, híncale el diente y ándate silbando en el camino. This present tense, flat like a table, fresh. This hour, this day, clean like a new cup. Of the past, there is not a spiderweb. We touch the present with our fingers. We cut its measure. We direct its emergence. It is alive, living. It has nothing of the irremediable yesterday, of the lost past. It is our creature. It is growing this very moment. It is carrying sand. It is eating from our hands. Grab it. Let it not sleep away. Let it not lose its dreams and words. Grab it, hold it, and order it until it obeys you. Turn it into path, bell, machine, kiss, book, caress. Cut its delicious fragrance of wood, and from it, make a chair for yourself. Braid its back, try it, or rather, a staircase. Yes. Staircase. Climb into the present, step by step. Firm its feet on the wood of the present, upward. Upward. Not too high, at least until you're able to repair the roof leaks. Not too high. Don't go to heaven. Reach for apples, not the clouds. Leave those to travel for the sky, heading toward the past. You are your present. Your apple. Take it from your tree. Pick it up with your hand. It shines like a star. Touch it, bite it, and move it, whistling on the road. Y ahora voy a leer otra oda que se llama Oda a la Pobreza. Cuando nací, pobreza, me seguiste. Me mirabas a través de las tablas podridas por el profundo invierno. De pronto eran tus ojos los que miraban desde los agujeros. Las goteras de noche repetían tu nombre y apellido, y a veces el salero quebrado, el traje roto, los zapatos abiertos me advertían. Ahí estaban acechándome tus dientes de carcoma, tus ojos de pantano, tu lengua gris que corta la ropa, la madera, los huesos, la sangre. Ahí estabas buscándome, siguiéndome desde mi nacimiento por las calles. Cuando alquilé una pieza pequeña en los suburbios, sentada en una silla, me esperabas. O al descorrer las sábanas de un hotel oscuro, adolescente, no encontré la fragancia de la rosa desnuda, sino el silbido frío de tu boca. Pobreza, me seguiste por los cuarteles y los hospitales, por la paz y la guerra. Cuando enfermé, tocaron a la puerta. No era el doctor. Entraba otra vez la pobreza. Te vi sacando mis muebles a la calle. Los hombres los dejaban caer como pedradas. Tú, con amor horrible, de un montón de abandono en medio de la calle y de la lluvia, ibas haciendo un trono desdentado y mirabas a los pobres, recogías mi último plato haciéndolo diadema. Ahora, pobreza, yo te sigo. Como fuiste implacable, soy implacable. Junto a cada pobre me encontrarás cantando. Bajo cada sábana del hospital imposible encontrarás mi canto. Te sigo, pobreza, te vigilo, te cerco, te disparo, te aíslo, te cerceno las uñas, te rompo los dientes que te quedan. Estoy en todas partes, en el océano con los pescadores, en la mina los hombres al limpiarse la frente, secarse el sudor negro, encuentran mis poemas. Yo salgo cada día con la obrera textil. Tengo las manos blancas de dar el pan en las panaderías. Donde vayas, pobreza, mi canto está cantando. Mi vida está viviendo. Mi sangre está luchando. Derrotaré tus pálidas banderas en donde se levanten. Otros poetas antaño te llamaron santa. Veneraron tu capa. Se alimentaron de humo y desaparecieron. Yo te desafío. Con duros versos te golpeo el rostro, te embarco y te destierro. Tú con otros, muchos otros, te vamos expulsando de la tierra a la luna para que ahí te quedes fría y encarcelada, mirando con un ojo el pan y los racimos que cubrirán la tierra de mañana. This is the Ode to Poverty by Pablo Neruda. When I was born, poverty, you chased me. You looked at me through the wood rotted by the abysmal winter. Suddenly, it was your eyes looking through keyholes, water licking at night, repeated your first and last names, or sometimes I was admonished by the useless salt shaker, the ragged suit, the worn-out shoes. There they were, threatening me, your woodworm teeth, swap eyes, colorless tongue, cutting through clothes, timber, bones, and blood. There you were, probing, trailing me since my birth on the streets. When I rented a small flat in the suburbs, you waited for me seated on a chair, or when I, an adolescent, unfolded the blankets of a dark hotel, I didn't come across the aroma of a naked rose, but instead your mouth's cold whistle. Poverty, you chased me through military quarters and hospitals, at war and in peace. When I got sick, someone knocked at the door. It wasn't the doctor. You were pursuing me again. I saw you dispose of my furniture on the street. Men let it fall like bedrock. You, with terrorizing love, with a pile of abandon, patiently built a ruined throne in the rain, halfway down the street, and appraising the poor, you stole my last plate, turning it into a hairband. So now, poverty, I'm the one following you. Since you were implacable, I'm implacable. You'll find me singing near every poor person. Under every impossible hospital sheet, you'll find my song. I follow you now, poverty. I spy on you. I beseech you. I fire at you. I round you up. I chop your nails. I smash your surviving teeth. I'm everywhere now. On the ocean, along the fishermen. In the mine, with men undusting their heads, drying the black sweat. People find my poems. Every day, I walk beside the factory worker. My hands are white from handing out bread in bakeries. Wherever you go, poverty, my song will be singing, living. My blood will be fighting. I shall defeat your colorless flags wherever they are raised. Other poets of bygone years called you a saint, praised your cape, were fed with smoke, and disappeared soon after. I defy you. I round you up and deport you, slapping your face with harsh verses. And along with many others, I help propel you from the earth to the moon so that you stay there, cold and imprisoned, your eyes looking at the bread and grapes meant to cover the earth of tomorrow.
Precioso. El mensaje perfecto a la resistencia, en este caso resistencia a la pobreza, y termina con un mensaje de optimismo.
Es hermosísimo lo que él logra hacer con el ritmo, la música, tejiendo las palabras y personificando, individualizando a la pobreza como si fuera un ogro que se aparece en momentos distintos y en lugares distintos a lo largo de su vida y a lo largo de la vida de muchos de nosotros, y que al finalmente podemos conquistar, podemos lanzar hacia la luna y poner a la pobreza allá para que no nos siga afectando. Es sobrecogedor.
Sí, es hermoso. Estamos conversando con el profesor Ilan Stavans, profesor de Amherst College. Él también es traductor, editor y ensayista. Y estamos aquí conversando un poco sobre, en este caso, ahora, en este momento, las odas de Pablo Neruda. Y estamos haciendo el inicio de la celebración de la herencia del mes hispano. Están ustedes en sintonía de Tertulia. Mi nombre es Raquel, con ustedes hasta las 10 de la noche. Tertulia on NEPR is funded by you and Elms College, una universidad coeducacional apoyando estudiantes latinos en sus programas de artes liberales y estudios profesionales. Elms.edu. Y la trajiste por si acaso poesía de alguna otra personalidad, algún otro poeta o femenino o masculino.
Traje dos poemas más.
Ah, perfecto.
Uno de tu propio país, el gran César Vallejo, que es uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Murió en París en 1938. Fue amigo de Neruda, aunque ninguno de ellos era una persona fácil con la cual tener una amistad. Y también fue testigo y partícipe de la Guerra Civil Española del 1936 al 38, y escribió un poema que pertenece a su libro Raquel, España aparta de mí este cáliz, que me parece muy apropiado para este momento. El poema se llama Cuídate España de tu propia España, y en realidad podríamos prácticamente sustituir la palabra España con las palabras Estados Unidos. Estados Unidos, cuídate de ti mismo, de los Estados Unidos. I want to say this in English. I have two more poems. One of them is by the superb Peruvian poet, the same country where Raquel Obregón is, César Vallejo, who was a friend of Pablo Neruda and, like him, participated in the Spanish Civil War between 1936 and 1938, that crucial moment in modern history where intellectuals and artists joined forces to defend democracy and to defend the right of justice and of equality. He died in Paris, and he, toward the end of his life, he wrote a book about Spain, about his experience, called España aparta de mí este cáliz, Spain, take this chalice from me, in which he has a poem called Be Wary, Spain, of Your Own Spain, which I think that is so pertinent to the present. You could even replace the word Spain with the United States. We are at a time when our biggest and most present danger is ourselves. It seems that, to me at least, we are losing the vision of who we are as a nation, and in becoming self-possessed and in forgetful of what others are doing. And we are finding that others who are our neighbors become our enemies. And I'm going to read it in English, in Spanish, in the original, and then I'm going to read the translation by Margaret Sayer Speeden. Voy a leerlo primero en español, en el original, y luego la traducción de Margaret Sayer Speeden. Es un poema breve. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo, y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo, negárate tres veces, y del que te negó después tres veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, cuídate de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos, cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la república. Cuídate del futuro. Be wary, Spain, of your own Spain. Be wary of the sickle without the hammer. Be wary of the hammer without the sickle. Be wary of the victim who did not choose to be, of the executioner who did not choose to be, and of the indifferent who did not choose to be. Be wary of he who before the cock crows may deny you three times, and of he who later did deny you three times. Be wary of skulls without tibias, and of tibias without skulls. Be wary of the newly powerful. Be wary of he who eats your corpses, of he who devours dead your living. Be wary of the 100% loyal. Be wary of the sky beyond the air, and be wary of the air beyond the sky. Be wary of those who love you. Be wary of your heroes. Be wary of your dead. Be wary of the republic. Be wary of the future.
Muchísimas gracias, Ilan. Has escogido tremendos poemas. Y el tiempo nos va ganando aquí, pero mil gracias. Ha sido un placer tenerte aquí.
Un enorme placer y muchísimas gracias por la invitación. Y espero que este programa siga vivo y el español que usas en él siga propagándose.
Muchísimas gracias. Y espero que vengas cuando tengas el libro listo, El Muro.
Así será. Aquí lo estrenaré.
Ah, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y feliz noche.
Y gracias a ti. Thank you very much.
Thank you. Thank you so much for being here with us, my guest tonight. Ilan Stavans, Professor of Amherst College. Profesor de la Universidad del College de Amherst. También es traductor, editor y ensayista.